en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y en el estado Táchira, al igual que en otras zonas del territorio venezolano, se escuchan los pronunciamientos de los opositores del gobierno de Nicolás Maduro, quienes expresan estar listos para iniciar la recolección de firmas para proceso de revocatorio de Maduro. Manifiestan que así como han realizado largas filas para la compra de un mercado y de medicamentos, están dispuestos a realizar largas filas para participar en ese proceso de revocatoria. En otras noticias importantes hay que indicar la preocupación que después de salir del Zika y del chikungunya, y afortunadamente se presenta el incremento de casos de leishmaniasis en Norte de Santander, así lo ha confirmado la Secretaría de Salud del departamento. Y otra situación que entran a investigar es el incremento de los medicamentos. ¿Quién entra a regular precisamente el cobro de los medicamentos a raíz de la escasez de estos productos en territorio venezolano? Pues llegan un gran número de venezolanos a realizar la compra aquí en la ciudad de Cúcuta, pero mientras se disparan las ventas, también aumenta el precio de estos productos. Y en otras noticias importantes, todo está listo para mañana para la Feria de Turismo, en donde se darán a conocer los proyectos a ejecutar. Se espera también el anuncio del Gobierno Nacional de realizar fuertes inversiones, no solamente en Cúcuta, en materia turística, en distintos municipios del Norte de Santander. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio, y agradecer a nuestro compañero Jorge Chamucero, porque ya culmina, ¿no?, el periodo de vacaciones, y nuestro compañero Hermes Landines estará mirando el almanaque, dirá, lástima porque no me fui para Valledupar, ¿no?
Esta noche tendrá que venir en un charter de Valledupar, que está listo allá
el hombre. El vallenato, yo creo que sí. Estaría retrocediendo el tiempo diciendo, no me hubiese ido el lunes a vacaciones, sino el jueves a vacaciones, y de esta forma alcanzaría a llegar el lunes para disfrutar del Festival Vallenato.
Así es, Olga, pues gracias a usted, al jefe Rodrigo Vázquez, a Héctor, a Jairo. Siempre estaré aquí dispuesto para venir a realizar los reemplazos tanto de usted como de Hermes, y usted sabe que RCN Radio siempre va a ser mi casa, siempre la llevaré en el corazón, porque es una de las empresas que me ha dado todo en la vida, como es RCN Radio.
Y así va a ser. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Las puertas de RCN Noticias están abiertas para usted. Un gran colega, un gran amigo que nos ha acompañado durante un largo periodo en materia informativa, y no solamente de noticias, también transmitiendo fútbol, porque se ha convertido en la mano derecha la transmisión de fútbol de Carlos Humberto y de nuestro gerente Rodrigo Vázquez Valencia.
Y gracias a Dios también.
Gracias a Dios, que es el todo, que lo puede todo, es el poderoso.
Es el que nos guía por el camino correcto.
Sí, señor, es el que nos acompaña. Así es que bienvenido a las noticias más importantes registradas en las últimas horas en el departamento.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 34 minutos. Hay preocupación porque se han incrementado los casos de leishmaniasis en Norte de Santander. La región, pues, lamentablemente sale de una para meterse en otra. Recordemos que hace 2 años era el caso de chikungunya, posteriormente Zika, y esto originó a que de inmediato se aplicaran planes de prevención, aunque los mismos organismos de salud desconocen el apoyo directo del gobierno nacional. Pero escuchemos qué dice el doctor Juan Vitar, quien es el director del Instituto Departamental de Salud.
Se nos está presentando en este momento un brote de leishmaniasis. Estamos haciendo el análisis permanente con la comunidad ya en la zona. Empezó por Arboledas, Toledo, La Bateca, Chinácota. En Chinácota se presentaron 37 casos que se declararon como si hubieran sido del casco urbano. Ya hicimos el análisis, ninguno es del casco urbano, son de 2 veredas que están ahí adjuntas a Chinácota. Estamos trabajando fuertemente con los técnicos de vectores y de saneamiento para hacer el manejo de esta patología. Esta patología siempre nos ha acompañado en el departamento, es más que todo de zonas cafeteras, pero tenemos alta incidencia en 10 municipios y estamos precisamente trabajando. Ya solicitamos al Ministerio de Protección Social la autorización para comprar unos toldillos especiales que se utilizan para estos casos. E igualmente ya se empezaron a hacer actividades de fumigación y de educación con la comunidad.
¿A qué se puede deber esa expansión de la leishmaniasis?
¿Por qué puede ocurrir? ¿Por qué? Porque como ya de pronto están haciendo recogidas de café, entonces eso hace de que la leucemia salga de los cafetales. El campesino ya tiene la precaución y se protege bien en las zonas del cafetal, pero cuando llega a sus casas se desprotege. Normalmente se quitan los zapatos, se ponen un pantaloneta y quedan expuestos. Estamos buscando en este momento es dar la capacitación para que ellos manejen algún tipo de repelente. Estamos hablando con algunos alcaldes que nos van a colaborar, ya hablo con el de Arboledas, que nos va a colaborar para poder hacer los tratamientos en las casas, e igualmente para ver si ellos, con los recursos de salud pública que también tienen, podemos motivar para que los campesinos tengan un repelente.
Bueno, es el doctor Juan Alberto Vitar, quien es el director del Instituto Departamental de Salud Preocupante en los casos de leishmaniasis. Esperamos entonces que lo anunciado se ejecute, lo que tiene que ver con este programa para evitar que se siga creciendo, especialmente en la zona rural del norte de Santander.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:37 y sigue causando preocupación un gran número de familias deportadas y retornadas, quienes expresan que todavía no han recibido el apoyo directo por parte del gobierno nacional y del gobierno departamental. Insisten que ellos van a continuar realizando recolectas, ubicándose en distintos puntos de la ciudad, como es el caso del barrio Pescadero, pero ya la alcaldía de Cúcuta ha expresado su inconformismo y ha indicado que prácticamente ya se ha pasado el tiempo, el periodo de las ayudas pertinentes. ¿Qué dicen las autoridades frente a este tema, Jorge?
Pues, Olga Lucía, mañana habrá una importante reunión porque la alcaldía de Cúcuta está pidiendo el acompañamiento de los entes de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para desalojar a esas personas que se encuentran invadiendo allí una calle, los andenes, los frentes prácticamente de más de 20 viviendas en el barrio Pescadero, allí frente al centro de migraciones en la ciudad de Cúcuta. Y es una situación que se ha salido de control, que el alcalde ha señalado que ha esperado un tiempo, pero que al ver que no hay ninguna solución al respecto del gobierno nacional, pues tampoco pueden ellos afectar a las personas que viven allí en los alrededores del barrio Pescadero de la ciudad de Cúcuta. Respecto, consultamos al alcalde de la ciudad, César Omar Rojas Ayala.
Estoy dejando pasar el tiempo, llenándome de razones, se les ha ofrecido puestos, empleo, no lo quieren hacer, a los niños se les está atendiendo en algunas instituciones educativas, con el bienestar familiar se viene trabajando, con la Policía Nacional, presencia allí, pero ya nos vamos a llenar de razones para tomar decisión, porque estamos perjudicando a la comunidad, y yo no puedo darles casa, carro y beca. Sí, les puedo dar beca, pero no les puedo dar carro ni casa. Esa no es la función del Estado como tal. Hubo unos programas de vivienda de interés social o para personas desplazadas, para tantas acciones, pero que en ese momento no hay ya solución para ellos.
Pero se dice que ellos se volvieron fue el limonero, alcalde.
Ya. Salen a las calles, es un negocio y utilizan los niños y todo para eso. Entonces vamos ya a reunirnos con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Convivencia Ciudadana, de Seguridad Ciudadana, la Policía de Bienestar, la Defensoría del Pueblo, todos los que tienen que ver con eso, la Procuraduría, que nos haga un acompañamiento y tomar una decisión. No podemos dejar que 10 personas adultas se vayan a hacer de todo en una cuadra donde están perjudicando a más de 30, 40 casas que viven allí, que pagan impuestos, que todo, y que aparte de la parte de la salubridad también está afectando. Ya en estos días, mañana ya tengo citado a ese comité para tomar acciones correspondientes, y lo que me corresponde hacer, lo voy a hacer.
Se estima que por lo menos en 2 semanas ya se realice este desalojo de estas familias para buscarle un sitio donde puedan pasar la noche, pasar el día, pero también buscarle una mejor calidad de vida a estas 10 familias aproximadamente deportadas que continúan allí en este sector del barrio Pescadero de la ciudad de Cúcuta.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:42 y comenzó la carrera para recolectar el 1% del patrón electoral en todo el territorio venezolano para continuar con el proceso de activación del referendo de revocatoria del presidente Nicolás Maduro. En el estado Táchira se deberán presentar 8.300 rúbricas y todo obedece a las decisiones económicas y políticas que ha tomado en los últimos meses el presidente del vecino país. Los venezolanos expresaron su inconformismo en donde manifiestan que están cansados de hacer largas filas para la compra de un mercado mercado y como si fuera poco en los últimos días el racionamiento de energía. Cuando se habla de salir de la crisis, pero ¿cómo salir de la crisis si solamente se tiene previsto laborar 2 días en la semana? Vamos a ampliar toda la información con Andreina Flores desde Caracas.
Apenas el pasado 7 de abril se decretaba el día viernes como no laborable en el sector público venezolano, pero este martes el presidente Nicolás Maduro decidió añadir 2 días libres más, miércoles y jueves. Es decir, las oficinas públicas, los poderes, las notarías, los ministerios y todo el sector oficial solo trabajarán los días lunes y martes. La razón, ahorrar electricidad. El presidente Nicolás Maduro.
Una nueva medida necesaria para que la administración pública labore lunes y martes, mientras pasamos estas semanas críticas, extremas, en donde estamos, como ustedes saben, haciendo todo por salvar al Guri.
De igual manera, el presidente Nicolás Maduro ha decretado el viernes como día libre en escuelas y liceos. Se estima que estas medidas se prolonguen por 40 días, que es el lapso que el gobierno venezolano ha establecido para el plan de racionamiento eléctrico. Pero ya muchos se preguntan, especialmente en redes sociales, cómo un país puede funcionar si sus oficinas públicas solo trabajan 2 días a la semana. En Caracas, Andreina Flores, RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.
12:44. El gremio de taxistas rechazó la posición del secretario de Tránsito de Cúcuta, quien calificó los paraderos como ilegales en diferentes puntos de la ciudad. Están molestos por la crítica que se le realizó, ¿no, Jorge?, al expresar que los taxistas habían tomado distintos espacios para parquear sus vehículos y de inmediato ellos salieron a expresar su inconformismo. Dicen que no es cierto.
Así es, Olga Lucía. Tiene que ver con la posición del secretario de Tránsito, José Luis Duarte, de suspender la derogación, derogó algunos permisos que se concedieron en la pasada administración para los paraderos que se crearon sobre todo en la avenida Quinta y Sexta, y las calles 10 y 11 en pleno centro de la ciudad. El funcionario señaló que estas arterias viales no pueden funcionar, estos paraderos, debido a que se están obstaculizando la movilidad, pues son generadores de trancones y lo que se necesita en la ciudad es mayor movilidad. Pues de inmediato reaccionaron las asociaciones de taxistas, las asociaciones también de empresas de taxis aquí en la ciudad. Hemos consultado a Carlos Sánchez, quien es representante de la Asociación de Empresas de Taxis en la ciudad de Cúcuta, referente a este tema, y esta es la posición que ha asumido referente a las medidas que ha tomado últimamente la Secretaría de Tránsito.
Vemos con total asombro y preocupación el actuar de la Administración Municipal y sobre todo de la Secretaría de Tránsito, que en los últimos días ha arremetido contra el gremio taxi en nuestra ciudad. Queremos decirle que los paraderos sí necesitan organización y sí necesitan de pronto mejorar en la prestación del servicio. Eso nunca lo hemos ocultado y siempre hemos venido trabajando en ello. Pero esto no quiere decir que el paradero taxi en la ciudad es ilegal y que sencillamente no contribuye a la movilidad. Por lo contrario, cuando un vehículo está en un paradero, no está generando trancón ni movilidad en la ciudad, porque si no hay paraderos, seguramente al vehículo le va a tocar que estar ruleteando. Lo que nosotros llamamos ruletear es darle vueltas buscando el pasajero. Uno, está generando contaminación, está generando movilidad, está generando mejor congestión y pues obviamente esto iría a repercutir directamente en la movilidad de la ciudad de Cúcuta. Cuando aprueban los paraderos ahí en la Secretaría de Tránsito, porque sí han aprobado paraderos este año, esta administración ha aprobado paraderos. Claro, las anteriores administraciones tienen paraderos aprobados las empresas y las asociaciones, cosa que siempre se le ha pedido, que en un paradero nunca se le debe cobrar un solo peso al conductor y se debe administrar para que cualquiera o cualquier vehículo de cualquier empresa se ubique en ese paradero. Obvio, con una normatividad o una exigencia de la buena prestación del servicio, del buen mantenimiento del carro, de la buena presentación del conductor, que debería ser las normas o el requisito básico.
Era Carlos Sánchez, representante del sector de las empresas de taxis y los taxistas en la ciudad de Cúcuta, a raíz de las últimas medidas emitidas por la Secretaría de Tránsito del municipio de Cúcuta.
Usted escucha RCN Radio.
12:47, y a esta hora tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. Colombia Moda, la plataforma del sector textil y confecciones más grande de Latinoamérica, podría tener este año un espacio extra para los empresarios de Norte de Santander, dedicados a la producción de calzado y bisutería, entre otras líneas. Con esta opción, el número de participantes de la región en el encuentro empresarial podría aumentar en relación al 2015, en donde se contabilizaron 21 expositores y 271 compradores. Claritza Ferrer, manager del clúster El Norte de la Moda de la Cámara de Comercio de Cúcuta, indicó que la participación en este evento es vital para la industria, teniendo en cuenta la oportunidad que ofrece a compradores. Este año, Inex Moda espera que entre el 26 y el 28 de julio, fecha prevista para el evento que se desarrolla en Medellín, lleguen más de 1.700 compradores internacionales y 1.500 compradores nacionales para superar las expectativas de venta de 340 millones de dólares alcanzados en el 2015. RCN Noticias. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informó desde la fronteriza población de Ureña que entregará próximamente al presidente venezolano Nicolás Maduro dos propuestas de ley, una sobre la zona económica especial y otra la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. El mandatario enfatizó que este plan explica cómo va a ser el flujo diario de vehículos y personas entre ambas naciones, porque sin duda esta relación bilateral permite complementarnos y ayudarnos. Aseguró que hay gente enemiga de la patria y del Táchira que trata de desvincular el cordón umbilical que desde siempre ha existido entre dichos países. Por eso no detiene los proyectos que buscan potenciar la gestión de la frontera, como es el caso de la construcción del tercer puente internacional de Tienditas.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 49 minutos, y anoche en el Coliseo Toto Hernández, en el torneo por la Liga de Baloncesto, entre Halcones frente a la Academia de la Montaña, se terminó en un enfrentamiento por parte de los hinchas con el equipo visitante. Esto podría originar la suspensión de la plaza. Vamos a ampliar toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía y oyentes de RCN Noticias. Di Mayor confirmó el juego del Cúcuta Deportivo frente al cuadro Alianza Petrolera por la Copa Águila, programado para el día miércoles 4 de mayo a las 3:30 de la tarde. El juego inicialmente estaba pactado en horas de la noche y se anticipó para jugarse el miércoles próximo a las 3:30 de la tarde. Anoche cayó el quinteto de Halcones de baloncesto en el Coliseo Toto Hernández frente a Academia, 51-66. El equipo antioqueño pasó a ser líder del evento. Al final hubo desmanes y por ahí ya están en la federación tratando el tema del mal comportamiento, sobre todo del animador de tribunas. ¿Qué pasó, Edgar Iván Campos?
Bueno, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, en este momento de la Federación Colombiana de Baloncesto se está tocando el tema porque por el informe que presentó José Friedman y los árbitros respecto al comportamiento del público y a la persona que anima en este momento en el Coliseo Toto Hernández. Estaremos atentos a esta conclusión que de esta reunión que en este momento se efectúa, tocando el tema de la ciudad de Cúcuta por el comportamiento del público en el partido de anoche en el Coliseo Toto Hernández.
El día lunes, Halcones le ganó 60-57 a Academia. Y ayer, en el segundo juego, Halcones perdió 51-66 y se generó ese brote de mal comportamiento de un sector del público que a esta hora analiza el Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Baloncesto. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
RCN Deportes. Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 54 minutos, y mañana, jueves 28 de abril, Cúcuta recibirá empresarios colombianos en la rueda de negocios de turismo que se realizará en el Hotel Casablanca a partir de las 9 de la mañana, y el propósito es proyectar al municipio como sitio turístico a nivel nacional e internacional y proyectar los diferentes municipios de la región. Así lo confirma RCN Noticias la doctora Lina Silva, quien es del Fondo de Turismo del Norte de Santander.
Esto fue algo que se le solicitó desde el año pasado a la señora viceministra de Turismo, Sandra Hover, como un acompañamiento al sector por la situación en que está pasando la ciudad.
¿Cómo va a ser la dinámica?
Los vendedores, que son nuestros prestadores, se inscriben en un link que ya ellos tienen conocimiento establecimiento, ahí inscriben cada uno su agencia, su hotel, su restaurante, en fin, cualquier prestador, y el cual va a agendar citas con los diferentes compradores que vienen. Entonces, un contacto directo ya después es. Este evento va a ser el próximo jueves 28 de abril a partir de las 8 de la mañana.
En la otra línea, Silva, del Fondo de Turismo de Norte de Santander, y precisamente los empresarios estarán durante los días jueves y viernes. El primer día, al terminar la rueda de negocios, van a participar en un plan llamado Desconéctate, que consiste en visitar las aguas termales ubicadas en la vía Pamplona, y al día siguiente realizarán un city tour en donde recorrerán los principales monumentos históricos de la ciudad, como Cristo Rey, la Virgen de Fátima, Monumento la Loma de Bolívar, la Cúpula Chata, el centro de la ciudad y la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del mediodía con 56 minutos. A la Personería de Cúcuta diariamente llegan quejas sobre la falta de atención del Gobierno Nacional, la carencia de fuentes de empleo en esta ciudad. Así lo señaló el jefe de este ente de control, Martín Herrera, quien también señaló que en ese momento la Personería de Cúcuta está de puertas abiertas a la comunidad.
Al 100%, desde el primer día que me encargó el Consejo Municipal ese compromiso, que todavía no se sabe por cuánto tiempo será, siempre ha sido esta personería de puertas abiertas. Se ha fortalecido mucho el municipio de Cúcuta. Yo encontré que se había firmado un convenio y nos colaboraron con varios profesionales en derechos, profesionales en psicología. Hemos firmado ya en estos días, también tramité unos convenios con las universidades, nos están colaborando mucho en el tema de psicología y asistencia jurídica, porque la comunidad, eso es lo que más reclama de parte del Ministerio Público, y 100% de puertas abiertas todo el tiempo, desde las 7 de la mañana hasta la hora que se necesite, estamos pendientes del tema.
¿Cuáles son esas principales inquietudes de la comunidad?
No, las inquietudes generales de la comunidad como tal es la falta de presencia por parte de las instituciones públicas, la falta de empleo. Aquí la verdad que la ciudad se aqueja mucho ahorita por el tema de la falta de oportunidades para poder surgir y salir adelante y darle de comer a sus familias, y más con el problema que tenemos del cierre de frontera, agudizó un poco más la falta de empleo y falta de recursos hacia las comunidades. Esas son quejas generalizadas que llegan, y eso pues ocasiona que se prolifere pues más delincuencia, pues también que se creen más grupos criminales y demás, que son en últimas los que van a afectar a la comunidad y se van generando cada vez más y más y más víctimas.
Era el personero de la ciudad de Cúcuta, Martín Herrera, en RCN Radio.
RCN Noticias.
12 del día, 58 minutos. Y Norte de Santander forma parte de la mesa principal de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Planeación Participativa. Esta mañana fue elegido, aparece con otras regiones de territorio colombiano, una reunión que se realiza en Bogotá con la presencia de representantes de distintos gremios. Entre los importantes se encuentra el departamento de Cundinamarca y Norte de Santander.
RCN Noticias.
Y la Universidad de Pamplona, a través de la Facultad de Salud, gestiona ante el Ministerio de Educación el registro calificado para la especialización en medicina familiar. Para el director del programa de medicina, Álvaro Uribe, lo que se busca de esta iniciativa es que los estudiantes se conviertan en profesionales expertos de la atención primaria y clínicos por excelencia. Explicó que se convertirán en líderes de atención del paciente, la familia y la comunidad en una forma integral y continua en todas las etapas del ciclo vital. También agregó que están facultados para la interacción entre la investigación epidemiológica y la administración en salud.
Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.